siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En su primer discurso ante el Congreso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el país está progresando de nuevo. Centrándose en la renovación y la oportunidad, elogió el progreso del país en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y la mejora de sus costos económicos. El presidente también abogó por una serie de propuestas audaces que requieren nuevas inversiones gubernamentales en atención médica, educación, infraestructura y cambio climático. Al mirar el mundo, el presidente Biden dijo que Estados Unidos está avanzando, pero no podemos detenernos ahora. Estamos compitiendo con China y otros países para ganar el siglo XXI y estamos en un gran punto de inflexión en la historia. Tenemos que competir más enérgicamente de lo que hemos hecho. Biden rechazó la opinión de que la democracia está al lado perdedor, porque se necesita demasiado tiempo para lograr un consenso. La democracia es duradera y fuerte, dijo el presidente, siempre que esté a la altura de sus compromisos con la justicia y la equidad. Le dijo a los líderes de todo el mundo que los Estados Unidos están de regreso. No lo vamos a hacer solos, lo haremos liderando con nuestros aliados, y ninguna nación puede hacer frente a todas las crisis de nuestro tiempo, desde el terrorismo hasta la proliferación nuclear, la migración masiva, la ciberseguridad, el cambio climático y lo que estamos experimentando ahora con las pandemias. Con respecto a la República Popular de China, el presidente Biden dijo que damos la bienvenida a la competencia. No buscamos conflictos, pero señaló que los Estados Unidos rechazará las prácticas comerciales injustas y el robo de la propiedad intelectual estadounidense. También dijo que los Estados Unidos mantendrá una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico, no para iniciar un conflicto, sino para prevenirlo. En respuesta a las actividades malignas de Rusia, el presidente Biden se comprometió a responder de una forma directa y proporcionalmente, como lo ha hecho con los ciberataques del Kremlin y su interferencia en las elecciones presidenciales de 2020. Pero en las áreas en las que Rusia y Estados Unidos pueden cooperar para un beneficio mutuo, como lo hicieron con la extensión del nuevo tratado START, buscará la forma de hacerlo. Con respecto a las amenazas planteadas por los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, el presidente Joe Biden prometió trabajar con aliados y socios para abordarlos a través de la diplomacia y la disuasión severa. Debido a la determinación del pueblo estadounidense, dijo el presidente Biden, los autócratas no ganarán el futuro. América lo hará.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
Y con tu Espíritu.
Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo, y que tu Iglesia se alegre al poder servirte con tranquilidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos.
Del libro de Sirácides.
La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones. Ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya, yo, tu Dios, declaro, no voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrecer a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebrada la solemnidad de Pentecostés, retomamos el tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia, que se inició después de cerrar el ciclo de la Navidad Epifanía con la fiesta del bautismo del Señor, y se interrumpió Pentecostés. Supone que el tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia no solo lo distingue el color verde de los ornamentos, sino que es el tiempo que conocemos. No se celebra ningún misterio específico de la vida del Señor. Esto tiene su lugar, su momento, en el tiempo de Navidad, de Epifanía, preparados con el Adviento. Y el misterio pascual del Señor Jesús, pasión, muerte y resurrección, preparados durante el tiempo de Cuaresma y destinados a celebrar y a vivir de este acontecimiento de la resurrección del Señor durante el tiempo pascual. Y el resto del año, de los domingos, del tiempo ordinario y de nuestra vida toda, de nuestra vida cristiana, debe ser siempre un eco de la Pascua. Escuchamos un texto del Evangelio tomado del capítulo 10 de San Marcos. Podemos pensar que quizá estas palabras de Pedro fueron dichas con mucha ingenuidad y no pidiendo cuentas al Señor, pero que movieran el temperamento de Jesús para aclararle sobre la realidad del programa del seguimiento, puede ser. Jesús les respondió: yo les aseguro, la vida cristiana no consiste en acumular, sino en dejar. No consiste en compartir, en competir, sino en compartir. No consiste en ser el primero, sino en ser el último. ¿Y quién, según la lógica del mundo, piensa que no será mejor competir que compartir? De tener que dejar y ser el primero, no el último. En otro momento el Señor dice: cuando te inviten a un banquete, no elijas los primeros puestos. Quédate más bien al final. Y el que te invitó, entonces, te hará pasar a un puesto mejor. En definitiva, es un orden inverso a lo que buscan la mayoría de los seres humanos según el orden del mundo. Vivir según los valores del Evangelio es diferente. Hemos de quizá considerar cómo en la vida cristiana puede ser que se establezca un distanciamiento del Evangelio de Jesús en nuestras prácticas religiosas, y se reduce entonces la buena nueva de Jesús a una doctrina, al aprendizaje y memorización de una serie de verdades de la fe. Está bien, hemos de conocer aquello que practicamos, lo que tenemos entre manos, por supuesto, hemos de conocerlos. Y con los preceptos tal vez silenciar nuestra conciencia con una serie de cumplimientos. Eso pasaba en tiempos de Jesús, en el caso concreto de los fariseos, y si de algo hemos de alejarnos es de esta actitud. No podemos encajonar la enseñanza de Jesús en un bonito pensamiento y separarlo de la vida. El proyecto de Jesús, el Evangelio de Jesús, incluye una vida y una propuesta muy clara: conformar nuestra vida con su persona y su proyecto. Aprendan de mí, vengan y síganme. No es poseer, sino caminar libremente. Bendecir a pesar de que a causa del reino de Dios vengan persecuciones. No solo con armas de fuego o con espadas y palos o con flechas, puede ser, sucede, ha sucedido, sino la persecución de los criterios del mundo contra los valores del Evangelio. Es decir, cómo tú vas procediendo de esta manera, puede ser confrontado un cristiano. Y solo entonces tendrá la respuesta, haciendo convincente el mensaje de vida que se anuncia según el testimonio que se dé, según el compromiso con la vida. Y que sea de esta manera, repito, convincente para aquellos que pueden cuestionar el modo de ser de los cristianos. Que no es solo un traje, y no es un traje de fiesta. Es vestir las armaduras de la verdad la bondad y la justicia. Que así sea, hermanos.
Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, el Señor que nos mandó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor y al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor en fraternidad racial. Oh Padre nuestro.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Señor, que haces tuyas nuestras ofrendas que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso unimos nuestra voz a los ángeles y a los santos para proclamar tu gloria, diciendo: Santo,
santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, con confianza renovada y agradeciendo la fe que profesamos, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Démonos fraternalmente un signo de comunión y paz.
¿Será que nos vamos a morir de un apretón de manos?
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Thank you.
que por ti suspira. Ven, Señor, como el siervo que a las fuentes de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti
alimentados con estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.
Muchas gracias y pueden ir en paz.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presentará en el programa Perfiles, este miércoles, jueves y viernes, una entrevista exclusiva al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
Cuando a mí me secuestran, y la única vez que yo vi a Pablo Escobar, que en ese momento no sabía que era Pablo Escobar.
Las revelaciones de un presidente en el programa Perfiles, este miércoles, jueves y viernes, por Radio Martí, a las 10 de la mañana con Tomás Regalado.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital por Radio Martí. ¿Sabías que las moscas y los mosquitos podrían ser más inteligentes que un superordenador? Una nueva investigación realizada por científicos de Johns Hopkins Medicine confirmó que las moscas de la fruta y los mosquitos son mucho más inteligentes de lo pensado hasta hoy. En promedio, los pequeños insectos cuentan con 1.000 neuronas y otras células cerebrales. Esta carga neuronal les permite realizar múltiples procesos, incluso más que un superordenador. Aunque sus cerebros son simples en comparación con los de los mamíferos, son capaces de trasladarse, encontrar comida y realizar otras tareas complicadas al mismo tiempo. Según la investigación publicada en la revista PLOS ONE, los científicos realizaron el recuento de las neuronas en los cerebros de la mosca, de la fruta y de tres especies de mosquito. Diferentes especies de insectos son utilizadas como modelos para investigar los mecanismos celulares y moleculares que hacen posible que un cerebro controle comportamientos sofisticados. Concretamente, el sistema nervioso de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, ha sido ampliamente analizado por investigadores de todo el mundo con este propósito. A pesar de esto, los investigadores a cargo del nuevo estudio descubrieron que no existían trabajos previos y experimentos destinados a determinar el número de neuronas que posee el cerebro de la mosca de la fruta. Más allá del dato numérico, la información es vital porque marca una referencia sobre la cantidad mínima de células cerebrales que probablemente se requieren para llevar adelante comportamientos complejos. La ciencia ya ha comprobado previamente las capacidades del procesamiento cerebral de los insectos voladores. Se ha verificado que pueden tomar decisiones rápidas y precisas, por ejemplo, el momento de variar su rumbo en pleno vuelo. Logran hallar alimento y transportarse con relativa facilidad, como si un radar cerebral les permitiera tener un panorama de un entorno que, en función de su tamaño, parecería inmenso e inabarcable. De acuerdo a los resultados de este trabajo científico, la mosca de la fruta posee casi 200.000 células cerebrales, de las cuales el 90% son neuronas. Se estima que el resto son células gliales que funcionan como soporte para las neuronas. En tanto, de las tres especies de mosquitos analizadas, destaca la variedad Culex quinquefasciatus, que presenta casi 226.000 células cerebrales. Quizás esta cantidad resulte insignificante para nuestros patrones, considerando que el cerebro humano contiene 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, es más que suficiente para que estos pequeños insectos puedan realizar una gran diversidad de tareas al mismo tiempo, demostrando que pueden ser mucho más inteligentes de lo que pensamos. Así que, con este descubrimiento, se acabó esa frase despectiva de «Tienes el cerebro de un mosquito», porque, lejos de ser una humillación, podría ser un halago para cualquiera.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. 2 de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros 2 laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura.
Café digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Yo me quedé con su cara, me quedé con su alegría. Me fumé sus palabras y ella se robó las mías. Me perdí en el silencio recordando nuestro día. Y a la mañana siguiente descubrí que la quería. Y créalo o no, yo quise ser fiel. Ya tenía una vida con otra mujer. Y créalo o no, ahí recordé. Ahora ladraron los perros, ya desperté a los vecinos, soñaba con encontrarla y por fin hacerla mía, para escribir el final que esta historia merecía.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Desarrollan sensores que podrían detectar con tu smartphone partículas de COVID-19. Un equipo de investigación logró dar con el desarrollo de unos sensores que podrían servir para detectar las nanopartículas de COVID-19 sobre las superficies y serán tan pequeños que servirán en smartphones y relojes inteligentes. Según detallan los medios especializados, se trata de un grupo de científicos de la General Electric. Estos nuevos sensores podrían ser integrados a dispositivos de uso diario. Una de las primeras líneas de defensa contra cualquier virus es evitar la exposición, que es más fácil decirlo que hacerlo cuando no se puede ver, afirmó Radislav Potyrylo, científico principal de la General Electric Research e investigador central del proyecto NIH. Los investigadores aseguran que se valieron de una primera investigación que hizo Potyrylo, que se encargaba de que la tecnología sirviera para la detección de instrumentos analíticos de alta gama, y con esto los microsensores serán una realidad. A través de este proyecto con los NIH, se está desarrollando un sensor lo suficientemente pequeño como para incrustarlo en un dispositivo móvil que podría detectar la presencia del virus COVID-19. Las nanopartículas de COVID-19 se pueden tomar de cuando una persona habla fuerte o grita, y en este proceso puede emitir hasta 50 veces más aerosoles, esas pequeñas gotas de fluido que también emitimos cuando respiramos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
La llegada masiva de vacunas nos sitúa a las puertas de la era post-COVID. Los profesionales sanitarios se preguntan si entraremos en una nueva pandemia, la de las personas que habiendo pasado la enfermedad o incluso sin haberla tenido, han desarrollado síntomas duraderos en el tiempo que les impide hacer una vida normal. Problemas para dormir, dolores de cabeza, dolor muscular, cansancio, apatía, ansiedad, depresión o alteraciones del sueño Son solo algunos de los síntomas, pero ni mucho menos los únicos del llamado síndrome post-COVID, COVID permanente o persistente o long COVID. Y de esto nos habla el doctor David García Sorín, experimentado neurólogo español.
Esa es la primera dificultad que estamos viviendo, ya que todavía no existe un consenso totalmente pleno sobre a qué debemos de llamar síndrome post-COVID. Hay ciertos elementos en los que la mayoría de los profesionales sanitarios y ciudadanos están de acuerdo, pero todavía hay otros elementos en los que existe una cierta discrepancia. Por supuesto, para poder decir que alguien tiene un post-COVID, tiene que haber tenido un COVID. No estamos del todo de acuerdo de si debe de haber sido documentado o no. Recordemos que durante la primera pandemia apenas había materiales. Mucha gente fue diagnosticada simplemente en base a los síntomas sin haber hecho una PCR o una serología. Entonces, alicatamos la definición a solo aquellas personas que tengan un biomarcador, pues ese grupo de gente ya se quedaría fuera. Lo segundo, tenemos que diferenciar si llamamos post-COVID a aquella persona que sigue teniendo síntomas una vez que el virus ha sido eliminado del cuerpo, que eso mucha gente defiende esta definición, o si se debe llamar post-COVID a todo lo que pase una vez que la persona ya se haya curado de la enfermedad. Y eso quiere decir que pueden ser síntomas que aparezcan después, como por ejemplo, pues problemas de sueño, dificultades de concentración, que a lo mejor durante la fase aguda de la enfermedad el paciente no los ha experimentado, pero sí pueden ocurrir un poquito más adelante. En este sentido, es un ejercicio interesante de reflexión el pensar que muchas personas que no han padecido la enfermedad durante estos meses tan duros que ha tenido que vivir la población también pueden haber experimentado alguno de estos síntomas, por ejemplo, problemas de sueño, dificultades de concentración, dolores de cabeza, dolores musculares. Hemos estado confinados en los domicilios sin poder hacer deporte, con mucha preocupación. Entonces, uno de los problemas que tenemos a la hora de aclarar qué es el post-COVID y qué no, es diferenciarlo de los síntomas que puede tener una persona durante una época tan dura como ha sido la pandemia. Por desgracia, aunque se ha hecho un grandísimo esfuerzo de investigación, probablemente no visto hasta ahora en la historia de la humanidad, precisamente en el mundo del post-COVID necesitamos más estudios y sobre todo estudios de calidad que comparen a personas que hayan tenido la enfermedad, pero también con gente que no la haya tenido para ver cuánto podemos atribuir a la propia enfermedad a diferencia de otros hechos que todos podamos haber padecido como estrés, preocupación, cansancio por exceso de trabajo y demás. Hay distintos términos como post-COVID, COVID permanente, COVID persistente, long COVID, que en cierta forma se entremezclan un poco. Creo que lo primero que sería muy importante es que todos nos pusiéramos de acuerdo en estar hablando de lo mismo para poder luego el día de mañana pues medir el impacto que ha tenido este problema, las consecuencias que tiene a nivel de las personas y de la sociedad. Y eso es algo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está tratando de buscar el consenso entre distintos expertos, pacientes, familiares, agentes públicos, para intentar un poco que todos hablemos el mismo idioma a la hora de referirnos a este problema.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza, sin un clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar. Cuando yo pensé que había vivido todo y perdí el billete hacia nunca jamás, dado por sentado que no queda nada, nada que perder. Y apareciste tú, tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud.
tengo que decir. Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Tú me has cambiado, tú haciéndome vudú. Con un solo pinchazo volví a ver la luz. Llenaste de colores mis momentos tú, y ahora solo pienso en repetirlo. Tú, detrás de cada paso que voy dando tú, manejas mis sentidos con ese vudú. Jamás pensé que esto fuera bueno, tú le diste bien la vuelta para verlo. Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud, y tengo que decir. Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Bondi, tú me has cambiado. Tú me has cambiado.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Levitating, Levitando, de la londinense Dua Lipa y el rapero The Baby.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me.
Higher Power, Gran Poder. Lo último de la banda británica Coldplay es el éxito del género rock más descargado del momento. But you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. El grupo de hermanas The Clark Sisters, consideradas unas de las pioneras del gospel contemporáneo, se unen al rapero Snoop Dogg y su sencillo His Love, Su Amor, llega a ser la canción con mayor difusión en la radio de la música gospel.
Giving honor, God, Heavenly Father, I'm moving to your spirit, control every daughter, my life and all the drama, even through the pain, even through the problems, I'ma still praise your name. I got a little testimony, wanna tell you about it.
Let the bad times roll. Deja que los malos tiempos pasen. De la banda californiana The Offspring, asciende al primer lugar de la lista mainstream rock de Billboard. El australiano The Kid Laroi, acompañado por la estrella Miley Cyrus, cuenta con el éxito alternativo número uno del momento. Se titula Without You. sin ti.
So there I go, oh, can't make a wife out of love.
Sigue en la cima de la categoría Latin Pop, Vacío, dueto de Luis Fonsi y Raúl Alejandro. Problema de Daddy Yankee es el tema más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos.
Pero un problema, problema, ¿cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema, ella siempre me quema. Pero un problema, problema, ¿cómo me daña el sistema?
Y cerramos con la canción que se ha mantenido en el primer lugar de la cartelera tropical de Billboard casi todas las semanas desde su debut el 2 de enero de este año. Les presento otro éxito que lidera esta semana, el Cangri. De vuelta para la vuelta, de Daddy Yankee y Marc Anthony.
De vuelta para la vuelta.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.